3, creo que fue el gran impulso de la carrera de Funes en este momento, y sobre todo un reencuentro especial con Alberto. Alberto González, con el que digamos que os une un pasado logeño, por así decirlo, ¿no? Cuéntanos un poquito todo esto.
Bueno, sí es verdad que fue uno de los partidos ahí, ¿no? Fuera de casa, que no hizo remontar el vuelo. Aquí, pues bueno, tenemos un partido quizá distinto, ¿no? Porque ellos es verdad que en las últimas 5 jornadas han cambiado de un poco la estructura de lo que venían haciendo. Ahora están jugando con línea de 5 y la verdad que le ha sentado muy bien. Ese cambio a línea de 5 ha hecho que, bueno, se esté encontrando un equipo mucho más sólido. La identidad de Alberto siempre un poco ha sido esa, ¿no? Equipos difíciles de batir, muy sólidos, que las transiciones tienen una eficacia tremenda, equipos con mucha verticalidad, con un ritmo muy alto cuando te recuperas la pelota. Esa ha sido un poco la seña de identidad del míster. Creo que está consiguiendo, ¿no?, que el equipo tenga su sello, sobre todo en esas últimas jornadas, ¿no?, las que no solo están consiguiendo buenos resultados, ¿no?, sino que en ese sentido están funcionando muy bien. Es el equipo que tiene más portería a cero de la segunda división, con 11, y en los últimos partidos, creo que concretamente en los últimos 4 o 5 partidos ha cerrado, creo que han sido 3 o 4 porterías a cero, ¿no? Lo que quería manifestar es eso, ¿no?, que es un equipo que se está mostrando muy sólido, con una organización a prueba de bomba, y a partir de ahí, pues bueno, desde esa solidez ellos están creciendo, y creo, ¿no?, que vamos a encontrar un partido en el que es fundamental, ¿no?, que seamos pacientes, ¿no?, que seamos pacientes y que encontremos momentos de juego, ¿no?, que encontremos muchos minutos de juego, pero bueno, quizás eso ya va a depender de lo que pongamos de nuestra parte nosotros y también un poco de lo que pueda poner de su parte el colegiado, ¿no? El otro día, sin ir más lejos, contra la Cultu, creo que fueron 11 minutos los que pierde solamente el portero, ¿no?, en sacar de meta. Yo recuerdo un partido el año pasado en la Ciudad Deportiva, que el colegiado, en el tercer saque de meta del rival, ya le saca tarjeta amarilla al portero. Recuerdo que en el primero lo deja pasar, creo que en el minuto 7 u 8 lo advierte, y creo que en el minuto 11 o 12 le saca tarjeta amarilla. Y el portero le dijo, pero si solo llevamos 12 minutos. Y le dijo el árbitro, ni 12, ni no voy a esperar al 80. Y ahí el árbitro es el que puede un poco dirigir eso, ¿no? Si has perdido tiempo, pues te saco tarjeta amarilla, porque el reglamento no dice que te lo saquen en el minuto 80 ni 60, como el día de la Cultu. No voy a esperar a que pierdas 10 minutos para sacarte amarilla. Si en el minuto 3 ya, si el reglamento dice que por perder tiempo es tarjeta amarilla, y si en el minuto 12 ya has perdido 3 veces tiempo, pues ya te saco tarjeta amarilla. Y si el reglamento dice que tú coges la pelota y te la llevas para perder tiempo de forma deliberada, pues tarjeta amarilla. No voy a esperar a que te lleves la pelota 14 veces para sacarte la primera amarilla. Y yo recuerdo, ¿no?, cómo ese árbitro llevó muy bien ahí el partido, porque fue capaz, ¿no?, de aplicar el reglamento. Y si tenemos la suerte, ¿no?, de que nos encontremos con un árbitro capaz de aplicar el reglamento, pues ese tipo de cosas ayudarán a que nos vayamos al ritmo de partido que creo que necesitamos. Dicho eso, empecé diciendo que lo más importante es lo que pongamos nosotros de nuestra parte, que seamos capaces de irnos en ritmo de circulación alto y, sobre todo, que seamos capaces de no desesperar. Tenemos que entender que es un partido que vamos a tener que trabajar en los 2 primeros tercios del encuentro, y de cómo seamos capaces de trabajar ese partido, que va a ser muy cerrado, porque lo que nos espera es un partido muy, muy, muy cerrado, sin apenas ocasiones de gol en las que el rival nos va a transitar con mucho peligro. Si somos capaces de salir bien de esos 2 tercios de partido, al final, pues bueno, lo que nos encontremos probablemente sea bueno. No va a ser fácil, pero creo que esa es la línea que tenemos que seguir.
Míster, muy buenas. En los últimos 3 partidos se da un poco la particularidad de que el arbitraje ha tenido un poco ese papel, ¿no? Contra el Mirandés y contra la Real B nos desfavorece, podríamos decir, a nosotros, al Málaga, y contra la Cultu quizás sí que nos favorece. No te quiero preguntar por el nivel del arbitraje español, pero sí por si te sorprende la particularidad de que en muchas de esas acciones polémicas no haya entrado ni siquiera el VAR.
Bueno, mira, siempre lo digo, el tiempo que estás llorando es el que no estás trabajando. Entonces, pues sí, mira, el mismo día de la Cultu no nos pitaron 2 penaltis que no lo han pitado otros días, como el día de Miranda o el día de... Y nos favorece la acción y luego pues hay agarrones que a nosotros nos han costado penaltis. Y el otro día, pues, ¿qué pasa? Que si nos ponemos a hablar de cosas que no podemos cambiar... El otro día hay acciones, no 1, ni 2, ni 3, ni 4, son 6 acciones las que ni siquiera se va a revisar el VAR, ¿no? No sé, si alguien puede cambiarlo, no sé yo. Entonces, la opinión mía poco vale si no sirve para ningún cambio. ¿Qué podemos hacer nosotros? O en este caso, ¿qué puede hacer el cuerpo técnico con nuestros jugadores? Pues lo que te he dicho ahora. Intentar que el llanto dure un día. Y guardamos los pañuelos y nos ponemos a entrenar y nos ponemos a hacer lo que esté de nuestra parte. Yo siempre lo digo, ¿no? Hay que respetar a los árbitros porque se pueden equivocar. Igual que los entrenadores nos equivocamos en decisiones o los jugadores se equivocan también. Todos cometemos errores, ¿no? Lo único es que tenemos que darnos la oportunidad de reconocer nuestro error. En este caso, que por lo menos es la oportunidad de ir al VAR, de revisarlo, porque para eso está la herramienta. Entonces, pues sí que nos desconcierta un poco el cambio de criterio. A veces van al VAR, otras veces no van, a veces un agarrón es penalti, a veces agarran a Chupe el otro día en el área y lo tiran al suelo y no es penalti. Entonces, eso es lo que desconcierta un poco, pero creo que tenemos que ayudarles. En la medida de lo posible, ellos pues sienten mucha presión semana tras semana, todo se está revisando. Creo que hay que unificar criterios para que todos sintamos que es más justo lo que se está haciendo, que todos pongamos de nuestra parte para ayudarle en la medida de lo posible y a partir de ahí que nosotros nos centremos en lo nuestro, ¿no? En intentar que nuestros jugadores pues hagan las cosas lo mejor posible y esa tiene que ser la línea que debemos de seguir, ¿no? Ojalá, ¿no? Que cuando acabe el partido, y siempre lo digo, ¿no? Si termina un partido y no se habla del árbitro es porque lo ha hecho muy bien. Y a veces nos cuesta reconocerle también cuando lo hace muy bien. Creo que deberíamos también los entrenadores, cuando lo hacen muy bien, reconocérselo. Y lo mejor que puede pasar el domingo a las 11 es que no tengamos que hablar del árbitro y que hablemos de que hemos vivido un partido con un ritmo muy alto, con un ritmo vertiginoso, que hemos disfrutado, ¿no? Creo de dos modelos distintos probablemente, pero con dos ideas distintas, dos equipos que buscan la eficacia en lo que hacen. Creo que puede ser un partido muy bonito, muy entretenido para la gente, que pongamos de nuestra parte para que eso sea así, que al final es lo más importante, ¿no? Que los que vienen a vernos pues que lo puedan disfrutar.
¿Qué tal, míster? Isma López, en directo para Radio Marca Málaga. Has comentado que el Albacete es un equipo que va a estar bien organizado y que va a intentar transitar rápido. En este contexto, al Málaga, sobre todo en los últimos tres partidos, le está costando, ¿no?, abrir a esos equipos con las líneas tan juntas. ¿A qué se debe un poco esto?
Sí, al Málaga y al Real Madrid también. Cuando un equipo viene en bloque bajo y acumula tanta gente por detrás, no es fácil. Al Málaga con el Albacete le puede costar. Y le ha costado pues a los 11 equipos que no le han hecho gol y han dejado su portería a cero. Al final, cuando tú te metes en esos espacios, pues bueno, todo se dificulta mucho más y hay que tener mucha más paciencia y no precipitar, porque si no estás facilitando que ellos te puedan transitar, y todo un poquito más complejo, y no el partido que la gente está deseando venir a ver. A la gente le gusta mucho más, pues bueno, un partido a lo mejor como el de Ceuta, ¿no?, que son partidos mucho más abiertos, de dos equipos que intentan, pues bueno, mantener tiempo en la pelota y hacer cosas con ahí, pues bueno, pues sí, es quizá algo un poco más vistoso para la gente, porque a la gente al final lo que le gusta es ver disparos a puerta, le gusta ver goles, y bueno, son partidos Que tienen su complejidad, ¿no? Ellos además, ya lo he dicho, ¿no?, un equipo que está muy bien trabajado. Alberto está funcionando muy bien ahí en la última semana, ha hecho un gran trabajo con el equipo porque la evolución es evidente. Y ya no es solo que porque en esos espacios cierren con mucha gente, ¿no?, sino que lo están haciendo muy bien, ¿no? Un equipo que defensivamente está haciendo las cosas muy bien, hay conceptos muy claros que están desarrollando a un nivel excelente. Y eso dificulta mucho, ¿no?, que pueda batir a los rivales en ese tipo de situación. Vamos a ver quizás muchas situaciones, ¿no?, como el día de la Cultu, y creo que hay que tener fe hasta el final, porque hay que entender que cada minuto que pase, no un minuto en el que tenemos que precipitarnos más y ves que se está gastando el tiempo. Cada minuto que pase es un minuto en el que, si estamos haciendo las cosas bien con el balón, es un minuto en el que lo estamos desgastando y nos estamos acercando a que pueda ser más fácil el que la pelota termine entrando. Entonces tenemos que vivirlo así. Si lo vivimos de la otra manera y nos impacientamos o tal, al final pues va a ser mucho más complejo.
¿Qué tal, Juanfran? Muy buenas. Quiero preguntarte por la semana, porque el equipo llega después de una segunda derrota, además está con todo lo que conllevaba sobre el partido, el tema arbitral y demás que ya te han ido preguntando, pero quiero preguntarte cómo está el vestuario, porque hay que acostumbrarse también a perder, eso no es fácil en el mundo del deporte. Y quizás para ellos ese revés que sufrieron el lunes y cómo han encarado todo esto, y ahora, bueno, que al final llega la Rosaleda, pero también la presión que supone volverte a estar con los tuyos, pero todo también conlleva un poco de tensión para ellos, de que al final es donde les gusta jugar, pero con lo que supone estar aquí, ¿no? ¿Cómo ha ido la semana?
Bueno, la semana ha sido buena, ¿no? Es verdad que, sobre todo por lo que se aconteció allí, ¿no? Porque entendimos que, sin ser un partido brillante, hicimos situaciones de sobra para haber traído un buen resultado. Se dio la situación que se dio y es verdad que viene un poco frustrado, pero bueno, ya arranca el resto de días. Y si lo vemos con perspectiva y mira las cosas con perspectiva, ellos están muy ilusionados y muy confiantes en lo que están haciendo, ¿no? Al final hay que pensar que, fíjate, ¿no? Este partido que lo disputamos en Albacete hace, no sé si 2 meses, si miras para atrás, era un rival que lo mirábamos por encima nuestra y al final estaba siempre mirando hacia abajo, ¿no? Y pensando que si nosotros perdemos en Albacete, no sé si entrábamos en descenso esa semana o estábamos prácticamente otra vez cerca del descenso, ¿no? Entonces, ellos lo ven con ilusión, lo ven con optimismo porque lo que han hecho no es fácil, ¿no? Y están muy contentos. Que llegue una derrota, no venimos de 2 derrotas, venimos de 1, la anterior ganamos aquí con la Cultu, que nosotros perdiésemos fuera de casa no es una excepcionalidad. Nadie ganó la jornada anterior fuera de casa. Lo excepcional hubiese sido ganar fuera de casa, y aunque fuese contra la Real, ¿eh? Porque también hubo enfrentamientos de equipos de arriba con los de abajo, y ninguno consigue ganarle. Hay algo que se repite en el tiempo, y me refiero no en esta temporada, sino en otras temporadas, y es que en la segunda vuelta sacar puntos fuera de casa es tan caro. Es tan caro para el Málaga, es tan caro para el Deportivo, es tan caro para el Zaragoza, es tan caro para cualquier equipo. Ganar fuera de casa la segunda vuelta es difícil, y como muestra un botón, ¿no? El otro día nosotros perdimos, pero es que no ganó nadie fuera de casa. Y en una jornada entera no es capaz de ganar absolutamente nadie, ni un solo equipo, ¿no? Eso habla, ¿no?, de la dificultad de sumar fuera. Y el reto nuestro tiene que ser que entremos en el hábito de sumar fuera. Tenemos que intentar sumar fuera y esa es la parte que probablemente, no a nosotros, a cualquier equipo, le dé ese salto de calidad para poder tener una continuidad a la hora de sumar puntos, que es lo que al final te puede ayudar a tener una dinámica buena, ¿no? Pero en este sentido, nosotros estamos confiantes y con muchas ganas, ¿no?, de que llegue este partido con Albacete, que dentro de la complejidad que sabemos que tiene el partido, pues bueno, siempre el poder disfrutar de estos encuentros con nuestra afición es muy ilusionante.
Bueno, Mister, seguimos en directo en Radio Marca Málaga. Te pregunto por varios nombres propios de la plantilla de cara a este domingo. Dani Sánchez, no sé si va a llegar también. Imagino que para este domingo no, pero te pregunto por Ramón, cómo está evolucionando. Dani Lorenzo, que si no recuerdo mal tuvo minutos en Anoeta. Y también por Dorrío, que lamentablemente ha perdido a su padre recientemente. ¿Cómo está el chico?
Bueno, hablamos con él, ayer guardamos un minuto de silencio, un momento duro, te puedes imaginar, ¿no? No queda más que estamos cerca de él, que él volverá esta tarde. Y bueno, lo importante ahora es que seamos capaces, ¿no?, de ayudarle en la medida de nuestras posibilidades. Y bueno, es un suceso de la vida que al final, por mucho que quiera ver las cosas con perspectiva, cuando lo vive duro el tener que afrontarlo y nos tiene a nosotros. Creo que tenemos que estar con él más cerca que nunca y a partir de ahí, pues bueno, al final el tiempo quizás sea la mejor arma que él se va a encontrar para que todo le termine yendo bien. En el caso de Dani, pues al final, una cosa es, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no?, una cosa es la alta médica y otra cosa es la alta deportiva. Él tiene que ir encontrando ritmo. Lo que sí que nos ha gustado mucho es la evolución que va teniendo, porque cada vez se va integrando mucho mejor en las tareas, se va integrando con mucho mejor ritmo. Y bueno, vamos ahí viendo. Está claro que a nivel médico esa evolución ya la tiene, porque el alta la tiene. A ver a nivel deportivo si somos capaces, ¿no?, de ir acumulando sesiones para que él vaya encontrando su mejor ritmo, al igual que Ramón, ¿no? El caso de Ramón quizá un poquito más complejo que el de Dani, por el espacio de tiempo que llevan ya sin estar entrenando, ¿no? Dani, a pesar de que ha estado casi, bueno, 1.5 o 2 meses, pero el de Ramón es mucho más amplio, ¿no? Entonces, quizá los tiempos también son distintos. Pero bueno, estamos contentos porque vemos evolución en lo que están haciendo y el tiempo dirá, ¿no? Ahí sí es verdad que concretar es difícil porque como ellos vayan viviendo esas sesiones va a determinar mucho, ¿no? El que puedan aparecer en partido a lo mejor en una semana o en un mes o en 1 mes y medio.
¿Qué tal, Juanfran? Cada vez la sensación en los partidos es que cuesta más y el Málaga no termina de... bueno, se le dificultan más los partidos, por así decirlo. ¿Crees que, como ya ha mencionado usted anteriormente, quizá eso se pueda deber a que los equipos cada vez estudian más la manera de jugar y analizan mejor los partidos? Más que nada, como que ya no es tan nuevo.
Bueno, en ese sentido yo sí que discrepo bastante, ¿no? El otro día, a pesar de que perdemos, disparamos 17 veces a puerta. Al final, el día de la Cultu, creo que nos disparan 3 tiros, nosotros tiramos, yo no sé cuántos tiramos. ¿Que la pelota no entra 5 veces en la portería? Sí, Las Palmas, que está ahí, tampoco la veo que le entren 5 veces en la portería. Y mira, está arriba, ¿no? Y yo creo que menos Castellón, que está haciendo más de una media de más de 2 goles por partido, quizás los demás. Es difícil encontrar un equipo que sea capaz de llegar a los 2 goles por partido, que sea capaz de ganar los partidos por diferencia de más de 2 goles. Eso no es en exclusividad del Málaga. La competición está muy igualada y tenemos que entender que los partidos cuesta un mundo ganarlos, ¿eh? Lo que pasa es que sí que se han dado situaciones como la de Ceuta, que termina ganando de contragoles, o algún partido más que termina diferenciándote un poco más, pero que la gente lo ve, ¿no? Está viendo al Málaga y también está viendo otros partidos de segunda, ¿no? No sé si me puedes decir de la jornada pasada quién gana por más de 2-3 goles, ¿no? En cada partido, ¿no? Y se disputan muchos encuentros, ¿no? En la competición. Entonces, la gente tiene que... Bueno, no tiene que saberlo, la gente lo sabe. Sabe la dificultad de la segunda y, bueno, sabe. Más que saber, si la gente viene de vernos en descenso. Entonces, en ese sentido, yo creo que los partidos no es que estén siendo más dificultuosos, es que los partidos en sí, no solo los del Málaga, ya tienen una gran dificultad.
¿Qué tal, Juanfran? Me va a permitir que incida un poco en el tema arbitral. Simplemente le voy a pedir una reflexión sobre una noticia que salió el otro día por parte de nuestros compañeros de COPE, en la que si el colegiado de campo lo llaman 2 veces desde el VAR, se le va a penalizar. No sé si esto... contraproducente con una herramienta que debería ayudar al colegiado, al estamento y también al mundo del fútbol. Gracias.
Sí, sí. Si te pregunto qué piensas tú, te diría casi al 100% que estás pensando lo mismo que yo. Entonces, si ya sabes lo que pienso tú y yo y casi todos pensamos lo mismo, la respuesta es obvia, ¿no? Las herramientas están para utilizarlas y la pena es que a ellos los comprometan de esa forma, ¿no? No sé, una herramienta que... Eso yo creo que la Liga tiene que unificar criterios y buscar que no haya situaciones que terminen perjudicando a nadie. Porque no puede pasar que aprovecharte una herramienta que puede impartir justicia vaya en detrimento del que tiene que aplicarla. Entonces, pues, poco más que añadir con eso, ¿no?
¿Qué tal, mister? Buenos días, Tony Navarro, de Radio Nacional de España. Me gustaría preguntarle por el horario, pues vais a jugar domingo 9 de la noche después de un par de partidos el lunes, pero es un horario en el que también prácticamente vais a conocer el resultado de los rivales que están peleando por el playoff de ascenso, por el ascenso directo. Quizá el Cádiz juega el lunes, pero tampoco sé si el Cádiz este año está para subir. ¿Prefieres jugar antes que tus rivales o prefieres jugar ya sabiendo el resultado de tus rivales?
Me es indiferente y te voy a explicar por qué. El domingo no tenemos rivales, tenemos un rival que es el Albacete. Los demás, quizás tú estás pensando que nuestro rival puede ser X, y hace 2 meses yo veía mucha gente que se alegraba cuando los equipos de abajo no conseguían buenos resultados porque le ganaban equipos de arriba. Y ahora ya lo que no queremos es que ganen los de arriba. Entonces, da igual. Nuestros rivales, ¿quién van a ser nuestros rivales? Nuestro rival es el Albacete. Y lo mismo Albacete, que lo ve ahora ahí media tabla, cuando pasen en la línea que están, cuando pasen 10 jornadas, igual lo vemos quinto. Nuestros rivales, no sabemos, en una liga tan igualada como esta, ¿quién son nuestros rivales? Los malaguistas que desearon que Las Palmas pudiera ganarle al Zaragoza, a día de hoy no desearían que aquello hubiese sucedido de esa forma. Entonces, nuestros rivales, no hay rivales, hay rival. Hay un rival y se llama Albacete. Ya fuera de eso, creo que nos tiene que dar igual todos los demás, porque un resultado que podemos pensar que nos favorece, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? Puede ser totalmente contraproducente.
Mister, te pregunto por algo que sucedió justamente donde tú estás sentado ayer, que fue el acto de renovación de Aaron Ochoa hasta 2029. Dijo Loren Juarros que solo se ha visto un 30% de lo que es Aaron Ochoa como futbolista. Preguntarte si estás de acuerdo y qué opinas sobre esa renovación.
Totalmente de acuerdo, porque, y fíjate lo ilusionante que es que diga eso. Ya hemos visto el potencial de Aaron, y entonces si eso es un 30%, imaginaos hasta dónde puede llegar. Visualizar hasta dónde es capaz de llegar es la parte más importante. Yo ahora lo comparo muchas veces con David. David, precisamente, su primera temporada conmigo fue en la edad de Aaron. Y el crecimiento que hemos visto en David ha sido tremendo, porque estos jugadores de tanto talento, que han mostrado siempre ese talento, porque siempre lo han tenido, no es algo casi innato en ellos. Pero claro, probablemente el ganar madurez y el evolucionar ya no le lleve a hacer cosas tan distintas, sino a hacerlas muchas más veces. Que encuentren regularidad en todas esas acciones y en su juego. Esa es la parte en la que ellos tienen que ir madurando. Y creo que Aarón, todo ese talento que expresa tantas veces en el campo, cada día en los entrenamientos, yo creo que si de forma regular es capaz de repetirlo muchas más veces, estamos convencidos de que sí, no solo por la edad que tiene, sino por los pasos que va dando, pues estamos ante un grandísimo jugador, ¿no? Esa es la parte más importante. A mí una cosa suya que manifestó que me gustó mucho y es su deseo de mejorar, ¿no? Muchas veces ese deseo de mejora no es solo el ser capaz de dominar otros aspectos del juego, sino de consolidar los que tiene y de darle regularidad a los que tiene. El David de hoy es un David mucho más regular que hace 5 temporadas o 6 temporadas. Y él sí que ha sido capaz, ¿no?, de tener ese crecimiento y de llegar ahí. Porque ese crecimiento no, sí que viene muchas veces aparejado por el paso del tiempo, pero no es solo el paso del tiempo. Es aprovechar el paso del tiempo para que eso se consiga y se consolide. En el caso de David, a día de hoy, se ha visto, ¿no?, cómo David era quizás un 30% de lo que está haciendo hace 5 o 6 temporadas en el filial, y ahora pues estamos ante otro jugador. Y creo que Aarón va a seguir los mismos pasos, porque lo he comparado porque he visto muchas similitudes en ellos, ¿no? Y eso nos hace tener muchas veces muy confiantes de lo que pueden llegar, en este caso, lo que puede llegar a ser Aarón. Ojalá que ocurra lo mismo que con David, porque estaríamos de enhorabuena.
Mister, te preguntaba el compañero Pablo por algunos nombres propios. Repreguntarte por dos de ellos, por Dani Lorenzo y por Víctor García. Dani Lorenzo, ¿cómo está? Porque no pudo salir de titular, si ya puede partir de inicio, y Víctor García, si también está ya para jugar.
Sí, Dani está un poco más condicionado en algunos entrenos de la semana, pero bueno, la recta final de semana suya ha sido bastante buena, no solo en tiempos, ¿no?, sino en ritmo, y con él, pues bueno, así que estamos muy confiados de que no solo de que esté bien, sino de que lo pueda hacer bien. Y el caso de Víctor, pues bueno, él podría ya participar en cualquier momento, ¿no? Está acumulando semana tras semana buenos entrenamientos. Ya la semana pasada acumuló una semana completa, esta semana también. Sigue, no solo sigue acumulando entrenamientos completos, sino que cada vez va mejorando en el ritmo de los entrenamientos. Y ya lo dije, ¿no? La semana pasada ya era un jugador disponible, esta semana también, no ha cambiado nada. Creo que a medida que sigan pasando las semanas, él vaya alcanzando todavía un mejor nivel. Y bueno, ya la semana pasada podía haber participado perfectamente, esta creemos que también, y bueno, creo que el que siga acumulando entrenamiento le va a venir bien.
Mister, ayer decía el director deportivo, Loren Juarros, que desde el club no le han encargado nada todavía con respecto a tu renovación, pero sí que se ha visto, ¿no?, en los medios que hay un interés del club en renovarte. ¿Ha habido algún paso más o se han iniciado conversaciones contigo para renovar?
Ya lo dijo Dolores, no se lo han encargado, ¿no? Entonces, bueno, cuando a él se lo encarguen, que su trabajo lo hará, y Funes tiene que encargarse del suyo, que es preparar muy bien el partido de Albacete, y en esa estamos.
Muy bien,
bueno, muchas gracias. Buen día.
Pues esas han sido las declaraciones de Juanfran Funes en la sala de prensa Juan Cortés del Estadio de la Rosaleda. Mucho que analizar, ha sido una rueda de prensa extensa del técnico del Málaga Club de Fútbol. Vamos a analizarla toda. Mi compañero Pablo del Pino, está por ahí también Hugo Rojas y servidor, pero lo vamos a hacer de la mano de Asador Iñaki y Linsama.